Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Queridos oyentes, ahora escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura de Abraham, recitadas por el señor Haki.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. No mandamos a ningún enviado que no hablara en la lengua de su pueblo, para que les explicara con claridad. Alá extravía a quien Él quiere y dirige a quien Él quiere. Él es el poderoso, el sabio. Ya hemos enviado a Moisés con nuestros signos. Saca a tu pueblo de las tinieblas a la luz y recuérdales los días de Alá. Ciertamente hay en ello signos para todo aquel que tenga mucha paciencia, mucha gratitud. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
reciben la señal de La Voz en Español de Pars Today. Transmitimos desde nuestros estudios en Teherán, la República Islámica de Irán. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Loy y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Mohammad Osad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde conocerán los comentarios de las aleyas del Sagrado Corán. Primeramente escucharán la aleya 17 de la Sura del Uthman. Hijito, haz la sala, ordena lo que está bien y prohíbe lo que está mal. Ten paciencia ante la adversidad, eso sí, que es dar muestras de resolución. En los dos programas anteriores aludimos algunas recomendaciones de Uthman a su hijo en relación al monoteísmo y las trampas del politeísmo, el respeto hacia los padres y la observación de los actos obligatorios de la religión y salvaguardar varias otras virtudes con el fin de autorregularse en la vida y lograr la salvación en la otra vida. Después de enfatizar en los principios religiosos, en esta aleya, Uthman instruye a su hijo a llevar a cabo puntualmente y mantener los rituales del rezo, ser paciente y prohibir en la vida social lo que está mal. El rezo estable, la comunión directa con Dios, que es el pilar de la fe. Esto significa que entre los deberes de los padres es enseñar a los niños la forma correcta de realizar las oraciones diarias, así como ayudar a diferenciar entre el bien y el mal. Vale la pena señalar que después de reafirmar los fundamentos de la creación del origen y la resurrección después de la muerte, Uthman se refiere a lo más importante que es la bendición del rezo, pero como es evidente, en sus consejos a su hijo, la oración debe ir acompañada de la responsabilidad social de ordenar el bien y prohibir el mal, a fin de proteger a la sociedad de la decadencia. En otras palabras, un verdadero creyente invita a otros a la realización de la oración y otras buenas acciones para garantizar la salud y la solidez de la sociedad. Al mismo tiempo, tenemos que ser pacientes ante las adversidades, ya que la constancia es la más estable de todos los cursos. De esta ley aprendemos que, primero, la voluntad firme y determinación son esenciales para reafirmar la fe en Dios. Segundo, es deber de los padres guiar a los niños y enseñarles los fundamentos de la fe, incluyendo la actuación de los actos obligatorios, tales como el rezo, junto con la promoción del bien y el rechazo del mal en la sociedad. Y tercero, tenemos que entrenar a nuestros hijos de una forma que sientan responsabilidad ante los sucesos de la sociedad y no sean indiferentes ante los actos malos y buenos de las personas.
Ahora escucharemos la ley 18 de la sura de Luqman. No pongas mala cara a la gente, ni pises la tierra con insolencia. Alá no ama a nadie que sea presumido. En esa ley, Luqman se esfuerza por fortalecer las virtudes morales de su hijo, señalando dos rasgos negativos que son perjudiciales para el desarrollo sincero de las relaciones sociales. Esos aspectos negativos de la naturaleza humana son soberbia y negligencia, así como orgullo y egoísmo que arrastra a la gente hacia el error, el engaño y la admiración de sí mismo, con lo que la situación social perjudicial. Es evidente que el propósito de Luqman no es solo el hecho de voltear la cara a la gente o caminar con júbilo y orgullo, pero el propósito es luchar contra todas las manifestaciones de la arrogancia y el orgullo. El punto es que Dios Todopoderoso no le gusta los engreídos que se jactan incesantemente sobre sí mismos y sus hechos y de demostrar su supuesta superioridad sobre los demás. Esta ley aprendemos que, primero, ser amable y alegre ante la gente es uno de los consejos de Luqman a su hijo, a fin de alcanzar la proximidad del Creador Todopoderoso. Y segundo, los padres deben desde el principio de la adolescencia de sus hijos tienen que educarles de una manera que se mantengan alejados de todo tipo de enfermedades morales como la soberbia.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان
Ahora escucharán la ley 19 de la sura de Luqman. Sé modesto en tus andares, habla en voz baja. La voz más desagradable es ciertamente la del asno. Aquí Luqman aconseja a su hijo a ser modesto en el comportamiento y ser educado en las costumbres, incluso mientras se habla. Una voz suave y un tono bajo son más expresivos e impresionan a los demás en comparación con una voz alta y actitudes ásperas. La forma de caminar no debe mostrar arrogancia y del mismo modo el modo de hablar no debe ser repulsivo a la gente. No debes pensar que a los demás les gusta oír tu voz alta y por eso aceptan tus palabras. La más desagradable de las voces es el rebuzno de un burro, ya que es la más alta del nivel natural. De esta ley aprendemos que, primero, los padres deben enseñar a sus hijos a ser educados y respetar las costumbres sociales y comportarse en la sociedad y al hablar. Segundo, hablando en tonos fuertes que se aconsejan a gritos es reprochable y repulsivo. Y tercero, una voz suave y un tono bajo puede ser más expresivo para convencer a otra. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, desde los estudios de la Radio Nacional de Irán reciban nuestros más cordiales saludos. Rafatola Rahimi y Julia Palomino estamos a su servicio para presentarles este espacio semanal que esperamos sea de su interés.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien hasta el momento. Como recordarán, en las ediciones anteriores les hemos presentado las diferentes provincias de Irán. Hoy vamos a viajar a la provincia de Juzestán, donde es muy conocida debido a los ricos recursos del petróleo, denominada también como el territorio del oro negro. Ahora les invitamos a que por favor nos acompañen en este programa. La provincia de Juzestán, con una superficie de unos 65.000 kilómetros cuadrados, está situada en el suroeste de Irán. Juzestán se limita al norte con la provincia de Lorestán e Ilam, al oeste con Irak, al sur con el Golfo Pérsico, al este con las provincias de Chaharmahal y Bakhtiari, y Kohkiluye y Buyer Ahmad y la ciudad industrial de Ahwaz. La provincia de Juzestán se divide en dos regiones, una montañosa y otra de las llanuras. Las partes norteñas y orientales de la provincia son montañosas y los montes de esta región están extendidos en las alturas de Zagros. Las cumbres de Zarku y Kusia y Kuchal y Apandán están entre las importantes montañas en esta región. Por otro lado, la mayor parte de la llanura está surcada por los ríos de Karun, Karje y Yarají, con una superficie de 41.000 kilómetros cuadrados. Cabe mencionar que en Juzestán se encuentran muchas marismas. Las más importantes están en el desierto de Asadegán y Shadegán. La mayor marisma en Juzestán se denomina Ural Azim, que está nace de las aguas de Karje, Doirey y parte de las aguas de Arbandrud. Debido a los altibajos que se encuentran en la provincia de Juzestán, el clima de esta región es variado. En invierno hace frío en las alturas montañosas y en verano el clima es tibio. las estribaciones cuenta con un clima semidesértico y en las llanuras el clima es desértico. Según las características climatológicas, Juzestán y sus costas son de las regiones más calurosas. En las ciudades tales como Ahvaz, Abadán y Desful, la temperatura sube hasta 50 centígrados. La provincia de Juzestán es uno de los relevantes polos agrícolas de Irán gracias a los ricos recursos del agua, la tierra, la energía solar, las temporadas adecuadas y un pueblo trabajador. Además, un tercio de las aguas corrientes de Irán provienen de esta provincia. La provincia de Juzestán es un terreno adecuado para cultivar las frutas y verduras. También ocupa un lugar especial en la producción de la caña de azúcar y en dátiles por la extensión de las palmeras de la provincia. La fauna de la región se divide en peces y animales de cabeza. En los ríos, los pantanos y las aguas del Golfo Pérsico se encuentran más de 200 especies de peces que sirven como una fuente de proteína para alimentar al pueblo de la región. Además, se exportan a otros países. Igualmente, diferentes animales de caza se encuentran en esta provincia. Anteriormente, Juzestán había sido uno de los principales hábitats de las gacelas. Sin embargo, hoy en día su número se ha reducido significativamente, por lo cual estos animales se encuentran contenidos en las regiones protegidas. El pato, la perdiz, el pelicano están entre las otras aves que se observan en los pantanos de la región. Los animales tales como el zorro, el lobo, el chacal, la hiena, el lobo y el jabalí también están entre los animales que viven en los montes y en las regiones forestales de la provincia de Juzestán.
Los documentos históricos demuestran que la provincia de Juzestán hace muchos años pertenecía a una amplia tierra y a un gobierno independiente denominado el Imperio Elamita. Los estudios de los investigadores galos tales como James Dufaloy y James de Morgan afirman que los elamitas se alojaban hace 8.000 años en esta región y probablemente fueron la tribu en la región que tuvo un gobierno independiente. De acuerdo con los documentos históricos, hasta el siglo XIII a.C., a la actual región de Juzestán se la denominaba Elamita. Como hemos dicho antes, la caña de azúcar de esta provincia, por su buena calidad, es muy conocida, por lo cual desde el siglo III y IV de la égida lunar en adelante, esta región es conocida como Juzestán, es decir, la tierra de azúcar. La provincia de Juzestán ha sufrido muchos altibajos durante diferentes etapas, pero siempre ha sido una parte inseparable del territorio persa. En el siglo XIX, debido a los recursos petrolíferos y también por el acceso a las vías navegables, Juzestán fue de mucha importancia para el gobierno colonialista de Gran Bretaña, con lo cual, en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, el gobierno del Reino Unido dirigió su primer ataque contra Arwan Rut, y luego envió sus tropas hacia Juzestán. No obstante, cuando los británicos invadieron a esta provincia, los nómadas árabes del oeste de la ciudad de Ahvaz declararon la yihad, que es conocida como la Guerra de Yihad, en la cual el pueblo, sacrificando su vida, defendió su querida patria. Más tarde, Reza Khan Pahlavi y su hijo Mohammad Reza, los dos obedecieron a las potencias occidentales y fueron serviles a todas las peticiones de los Estados Unidos y otros gobiernos triunfantes de la Segunda Guerra Mundial, y se comprometieron a realizarlas y a vender el petróleo con precio bajo a los gobiernos occidentales, que se extraía mayormente de Juzestán. Sin embargo, después de la victoria de la Revolución Islámica de Irán y acortándose la mano de los colonialistas al petróleo del país persa, las potencias imperiales provocaron al expresidente iraquí Saddam Hussein, quien puso en marcha una guerra impuesta contra Irán, la cual duró 8 años, y de esta manera intentaron debilitar al gobierno de la República Islámica de Irán con el fin de desintegrar la provincia de Juzestán del territorio persa. Pero los iraníes, es decir, los persas, árabes, turcos, kurdos y lores, se levantaron unidos para proteger su patria y su religión, y lograron neutralizar dicha conspiración. Por eso el nombre de Juzestán está marcado en la memoria de los iraníes con los términos como el amor y la sangre, donde los soldados resistieron y sacrificaron la vida para defender su patria. Estimados oyentes, ya terminamos el programa de hoy y les pedimos que nos sigan en la próxima emisión, donde les presentaremos los monumentos históricos de la provincia de Juzestán. Nos despedimos de todos ustedes. Hasta entonces.
Queridos oyentes, escucharon nuestro espacio semanal Ven con nosotros a Irán. Esperamos que este espacio semanal haya sido de su gusto. La próxima semana, a esta misma hora, continuaremos nuestro viaje imaginario a la provincia de Juzestán.
Claves de la vida. Proteger el honor de los creyentes.
Saludos a todos los estimados oyentes. Hoy les hablaremos sobre la necesidad de proteger la honra de los creyentes en el estilo de la vida islámica. Proteger el honor y guardar el secreto de los musulmanes es uno de los más importantes asuntos sociales y entre los motivos influyentes en la unidad de la comunidad islámica. El gran profeta del Islam,
la paz de Dios sea con él y sus descendientes,
se dirigió a los musulmanes y les dijo:
«Oh, los que se han convertido al Islam verbalmente, pero no se encuentra una fe pura en su corazón, dejen de reprochar a los musulmanes y no revelen sus defectos, ya que quien revela los defectos de los musulmanes, Dios revelará sus defectos».
Para el profeta, merece entrar en el paraíso alguien que impide violar la honra de un hermano musulmán y ha hecho hincapié en que,
según la orden divina, sean en el camino de Dios, hermanos uno del otro. No se odien y no se opriman. Tampoco mantengan rencor uno de otro y no le den la espalda uno al otro.
El gran profeta del Islam en sus oraciones pedía lo siguiente de Dios:
«Oh Dios, tolera con los que toleran con mi pueblo y exige a los que les exigen a mi pueblo».
Detrás de la razón.
presidente de Rusia, Vladimir Putin, insiste en que la operación especial desarrollada por su país obedece a la necesidad urgente de desmilitarizar Ucrania para que no siga siendo el tonto útil de Estados Unidos y Occidente en su anhelo por cercar a Rusia. Zelensky, escondido posiblemente en Polonia, llama a ciudadanos civiles del mundo a que combatan en defensa de Ucrania mientras se sigue prestando al juego oscuro y perverso de Estados Unidos y Occidente, que podría desencadenar una guerra en Europa de enormes proporciones. El gobierno ucraniano ha armado a toda la población civil ucraniana, incluyendo bandas delincuenciales liberadas de las cárceles para que combatan. Y estos grupos más bien están cometiendo todas las fechorías en Kiev y en otras ciudades en beneficio propio. Además, su gobierno está permitiendo la entrada de mercenarios armados desde Europa y, peor aún, atención con esto, la posibilidad del arribo de miembros de Daesh y otros grupos que ya combatieron en Siria y que ahora estarían arribando a Ucrania. Por otra parte, Estados Unidos estaría entregando material a Ucrania para la fabricación de bombas atómicas, ojo, en laboratorios cercanos a la frontera rusa, además de las llamadas bombas sucias, contentivas de patógenos y otras enfermedades mortales. Ucrania también se está prestando con toda la mala intención, a través de sus bandas terroristas, a desarrollar un ataque de falsa bandera, minando un reactor en Kharkov para hacerlo estallar y culpar de ello a las fuerzas rusas. Hoy estaremos detrás de la razón de hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno de Ucrania por mantener vivo un conflicto que no favorece a nadie en particular, solamente favorece a las ambiciones imperialistas estadounidenses. Bienvenidos todos, les saluda Carlos Alonso y con esto comenzamos.
Rusia advierte que la suspensión de su operación especial en Ucrania solo es posible si Kiev cesa las hostilidades y cumple las condiciones exigidas por Moscú.
Lo principal es que Ucrania cese su acción militar. Deben detener su acción militar y entonces nadie disparará. Deberían hacer enmiendas a su constitución según las cuales Ucrania rechazaría cualquier objetivo de ingresar a cualquier bloque. Deberían reconocer que Crimea es territorio ruso y que deben reconocer que Donetsk y Lugansk son estados independientes. Y eso es todo.
El sábado, el presidente ruso Vladimir Putin reiteró que las sanciones de Occidente a Rusia son similares a una declaración de guerra, alertando que todo país que impugna una zona de exclusión aérea en Ucrania sería parte del conflicto.
Cualquier paso en esta dirección será considerado por nosotros como participación en el conflicto armado de un país desde cuyo territorio se crearán amenazas para nuestros militares. Inmediatamente los consideramos a ellos partícipes en el conflicto, independientemente de las organizaciones a las que pertenezcan.
En el 12º día de su operación, el Ministerio de Defensa ruso anunció este lunes la apertura de 6 corredores humanitarios para evacuar civiles, así como el cese al fuego temporal en las ciudades ucranianas de Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy.
Detallada información sobre los corredores humanitarios fue llevada a la ucraniana parte.
Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, expresó:
la información detallada sobre los corredores humanitarios se puso en conocimiento de la parte ucraniana con anticipación, así como de las estructuras especializadas de la ONU, el Comité Internacional de la Cruz Roja. Mientras se abren los corredores humanitarios, las Fuerzas Armadas rusas llevarán a cabo un control. Objetivo continuo de la evacuación con el uso de vehículos aéreos no tripulados.
No obstante, desde Kiev rechazaron la apertura de corredores humanitarios para los civiles que conduzcan hacia Rusia. Destacaron que la evacuación debería tener lugar exclusivamente en zonas ubicadas en el territorio de Ucrania.
Irina Vereshchuk, viceprimera ministra de Ucrania, expresó: esa no es una opción aceptable para la apertura de corredores humanitarios. Nuestro pueblo desde Ivankiv, Taimer, Vyshoros y Kiev no irá a Bielorrusia para volar a Rusia.
Este lunes se celebró la tercera ronda de negociaciones directas entre las delegaciones rusa y ucraniana en la frontera entre Polonia y Bielorrusia. En la misma línea, Turquía anunció que acogerá el 10 de marzo una reunión de los ministros de Exteriores de Rusia y Ucrania.
Mehmet Cavusoglu, canciller de Turquía.
Llevaremos a cabo una reunión trilateral el jueves 10 de marzo en Antalya, si Dios quiere. Esperamos que sea un punto de inflexión y un paso importante hacia la paz y la estabilidad.
A su vez, China expresó su disposición para mediar entre Moscú y Kiev.
Wang Yi, canciller de China, añadió:
China está deseosa de continuar jugando un rol constructivo para conseguir la paz y promover negociaciones y de participar junto a la comunidad internacional en la mediación que sea necesaria.
Momento ideal para recordarles que nuestro canal de YouTube está siempre disponible para ustedes. Recuerden, Detrás de la Razón Oficial. Ahí están todos nuestros programas sobre los temas que a ustedes realmente les interesan, con el análisis responsable y objetivo de los mejores especialistas. Les recuerdo, Detrás de la Razón Oficial. Nuestro tema de hoy, Ucrania, ¿y ahora qué? Vamos con nuestros invitados especiales, con los cuales vamos a debatir este tema. El primero de ellos nos acompaña directamente desde Brasilia. Qué bueno contar con el gran Beto Almeida, estupendo analista internacional y realmente muy versado sobre esta temática que en estos momentos, pues, es una realidad a nivel mundial. Y también un gustazo contar directamente desde Barcelona con un gran especialista en el tema, también como lo es nuestro buen amigo, amigo de la casa, Eduardo Luque. Beto y Eduardo, bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, y comenzamos, Beto. Me gustaría abrir contigo y me gustaría comenzar desmontando el papel demonizador de los medios de comunicación occidentales, Beto, bajo las órdenes del patrón Estados Unidos, en esta misión repugnante de saltarse las reglas, de decir la verdad de lo que está aconteciendo en Ucrania. Todo por defender la ambición estadounidense de querer acabar triunfante sobre Rusia y sobre un líder de la categoría de Vladimir Putin, quien sí dice la verdad, sí cumple lo que promete y no está ni estará dispuesto a permitir irregularidades que pongan en peligro la estabilidad de su país y de quienes han pedido su ayuda. Te consulto lo siguiente, Beto, ¿qué consecuencias ha traído y seguirá trayendo, que ahí vamos, el papel de mercenario comunicacional que vienen ejerciendo los medios occidentales en este conflicto? Te consulto también, ¿hasta dónde llegará su responsabilidad en que esta situación desencadene en una guerra irremediable y realmente traumática en Europa? Beto, bienvenido.
Muchas gracias, un saludo.
Gracias a ti.
Detrás de la razón. Pienso que los medios de comunicación predominantemente están cumpliendo a partir de órdenes del Pentágono, de la Casa Blanca, que es de la guerra.
Sí.
O sea, la culpa es total. Puedes llamar de OTAN News. Es una línea editorial totalmente dirigida y escrita
a favor de Estados Unidos en contra de Rusia, ¿no? Uh-huh. Te escuchamos.
Totalmente. Incluso un general portugués dijo un día de estos que Estados Unidos es OTAN, más es paisaje. Es así. Entonces, no revelar la verdad, uh-huh, no revelar que durante 8 años sí, Rusia ha insistido en la diplomacia,
claro,
para hacer
en los medios correctos. Y, te escuchamos.
Y que Alemania y Francia cumplieron el papel irresponsable, uh-huh, porque tenían prerrogativa para obligar a Ucrania a cumplirlos, isso não se hizo. Sí. Pero só foram cúmplices desta mentira, desta fraude. Como que esse conflito hubiera empezado agora, pero ha empezado desde cuando los nazis invadieron a la Segunda Guerra.
Es correcto.
No es de ahora, sí. No, absolutamente. Incluso el presidente Vladimir Putin dijo claramente, nosotros no vamos a repetir el error de 1939
de la Segunda Guerra Mundial, es verdad.
Por los nazis, como la dirección de Stalin, y permitió que hubiera un ataque de sorpresa cuando estaba avisado de que podría pasar. Entonces, sí. Los medios de comunicación son conniventes con esa situación de impedir una solución diplomática.
Claro.
Están silenciando sobre golpes que hubieron en la región de Donbass. Ocho años.
Ocho años encima de ellos, sí, señor.
Está invadiendo Rusia, no. Rusia funcionando ofensiva.
Buscando soluciones diplomáticas durante ocho años para tratar, pues, obviamente, de que esto pudiera resolverse precisamente por esa vía. Pero como tú bien lo estás diciendo de una manera muy acertada, Beto, esto ha sido imposible y esto ha obligado, obviamente, al presidente ruso, Vladimir Putin, pues, a tomar otras acciones que van en función de la defensa. Porque no van en función de otra cosa, en función de la defensa, en este caso concreto, de las fronteras rusas y de estas repúblicas populares que se independizaron a través de un referendo de Ucrania, que hoy en día son repúblicas independientes y que han sido, pues, bombardeadas de manera constante por Ucrania durante los últimos ocho años. Eduardo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Me gustaría insistir en esto en particular contigo. Zelensky sigue siendo, lo hemos dicho en otros programas, el tonto útil de Estados Unidos y o no se da cuenta o no quiere darse cuenta. Sigamos hablando de consecuencias, Eduardo, porque ¿qué pasará con esta población civil ucraniana armada, con la llegada de mercenarios, incluyendo la posibilidad de que lleguen miembros de Daesh que combatieron en Siria, que son mercenarios que matan por dinero y a quienes no les importa ni Ucrania ni los ucranianos? Te consulto lo siguiente. ¿Qué pasará, Eduardo, con este armamento de guerra que está en manos de estos mercenarios criminales y con las bombas sucias y bombas nucleares que Ucrania, con ayuda de Estados Unidos, está fabricando en laboratorios ucranianos cerca de las fronteras con Rusia? ¿Qué va a pasar con todo esto en el contexto en el que se está desarrollando a corto y a mediano plazo? Eduardo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bueno, primero un abrazo y un
abrazo, Eduardo, gracias.
A todos y en especial a ti y a mi contertulio en este momento, el compañero Beto. ¿Qué significa todo esto? Significa fundamentalmente tu primera idea, ¿no? Zelensky es un personaje que ha sido colocado ahí, que tiene nula, en este momento, nula capacidad de movilización y sí, de sí. Ejecución propia. Es me permitirá la expresión, es un payaso de Viñol, okay. Un personaje que sirve a los intereses de Estados Unidos y que sirve, en definitiva, a los intereses de los países globalistas que han incitado a la OTAN a promover esta guerra. Esta guerra tiene, evidentemente, unos responsables directos, que son los que han provocado la guerra,
sí.
Y que la han venido inflamando, no solo, y aquí quiero hacer un breve paréntesis, no solo desde el 2014, sino que desde 1997,
ajá,
cuando cae la Unión Soviética, se desintegra, hay en ese momento un hecho importante, ¿no? Y es de que Occidente afirma que no va,
sí,
a prolongar sus fronteras hacia las fronteras rusas, a través de quedarse con países e implicarlos a la OTAN, pero ya ha roto el acuerdo. El acuerdo que se había comprometido.
Fallaron a su compromiso.
En el 91, lo rompen en el 97. Y a partir de ahí, todos los países van cayendo en manos de la OTAN hasta que arrinconan a Rusia. Y ahí ahora tenemos el gran problema. ¿Qué ocurre en este momento? Rusia está arrinconada, hay 67 bases militares rodeándola como un dogal, y el señor Zelensky no se le ocurre otra cosa que decir dos cosas importantes. Primera, que no va a reconocer de ninguna forma los acuerdos de Minsk, los que se había comprometido el gobierno ucraniano a firmar
y cumplir.
Y a respetar. Y segunda cosa importante, avisa que va a fabricar armas nucleares y estas apuntarán a Moscú. Evidentemente, eso cualquier país en su sano juicio que estaría o esté en esta situación reacciona como ha reaccionado Rusia. Y esto no significa que estemos a favor de la guerra. El problema es de que literalmente a Rusia no se le ha dejado opción.
Claro.
¿Qué puede hacer un país en estas circunstancias cuando está amenazado de muerte y se está jugando su propia existencia como
Estado?
Sí. Si no reaccionar.
Es así. Qué bueno contar con Beto Almeida directamente desde Brasilia. Qué bueno estar con Eduardo Luque directamente desde Barcelona, en España. Beto, ¿tú piensas que China pudiera tener un papel más determinante en por lo menos tratar de solucionar de una manera más contundente este conflicto? ¿Tú crees que en algún momento, si la diplomacia no funciona como yo en particular pienso que no está funcionando ni funcionará, China podría tener una participación más directa, militar incluso, en respaldo de su aliado Rusia? ¿O piensas que China no va a ir más allá de lo que ha propuesto hasta ahora? Te pregunto esto en particular, Beto, porque Estados Unidos tiene ganas de hacer lo mismo con China que lo que está intentando hacer con Rusia a través de Ucrania. Y China tendrá que cuidarse pues doblemente en este sentido. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Beto? Cuéntanos.
Pienso que sí, que China debe, puede y deberá cumplir un papel más importante, más determinante, porque China también está siendo cercada, hostilizada,
sí, ¿no?,
agredida, sancionada. Y mirando la historia de China, sabemos cómo ella reacciona contra el imperialismo. Tiene una tradición de lucha antiimperialista,
sí,
de vencer el imperio en Corea, por ejemplo, en la Gran Guerra de Liberación de China también. Entonces, yo creo que esta discusión se está haciendo dentro del Partido Comunista de China,
ajá,
incluso porque
ayer
Australia ha ofrecido armas a Taiwán. Y eso significa una provocación para que China esté muy claro lo que puede pasar, porque Estados Unidos está haciendo una serie de maniobras militares, navales, ahí en el mar de China, y viene esa propuesta de Australia que significa buscar provocar también a China para que tenga que tener una reacción que
claro,
debe ser...
Claro, para que no le quede más remedio, pues. Mm.
Sí. Incluso yo quiero decir que es muy importante, hay una izquierda un poco romántica, así idealista, que quiere criticar ahora la reacción de Putin, ¿no?
Sí.
Que es una reacción solamente, apenas una reacción defensiva, ¿no? Porque vieron que el mundo unipolar fue construido con guerra, bajo bomba contra Yugoslavia, Irak, contra Líbia, y ahora quieren que la reconstrucción de un mundo multipolar se dé con flores, con declaraciones, con súplicas, con oraciones. No.
Con
no.
diálogo.
La
sí.
OTAN no se lo permite,
claro,
porque creó una situación intransponible. La única manera de reaccionar es con esta manera que está haciendo defensivamente para desmilitarizar y desnazificar a Ucrânia, porque, veja bem, em 2014, mercenários atuaram no golpe de Maidan, nos massacres de Maidan, não? Já
de
atuaram,
não há
e não podemos ter nenhuma dúvida, não temos o direito de duvidar que Estados Unidos, sim, já usou uma vez as armas nucleares contra Japão e pode utilizar outra vez, mas não se pode permitir, isso está dizendo Vladimir Putin, ser surpreendido. Rússia ha pagado com 27 milhões de vidas na guerra de 45.
Sim.
E tem isso muito claro.
E não quer que se repita isto. Assim é. Eduardo, que faz o régimen israelí metiendo sus narices en este conflicto, más bien generando más caos al ofrecer las tierras palestinas ocupadas a la fuerza a los judíos ucranianos que deseen ir a vivir allí? ¿Cómo ves esta iniciativa para el momento que está atravesando nuestro mundo, Eduardo, incluyendo el rechazo de plano de Rusia de que el régimen de Tel Aviv sea mediador en el conflicto? Esto sin duda era de esperarse. Un régimen israelí criminal que viene asesinando palestinos desde hace décadas y robándose sus tierras, ahora pretende venir a hablar de paz. Por favor, Eduardo, cuéntanos. Nos queda muy poquito tiempo.
Es la maniobra, la típica y esperada por parte del régimen de Israel, que intenta sacar partido en toda situación tensa y en toda situación en que internacionalmente piensa que puede obtener un beneficio a corto plazo. El gran problema de Israel, como siempre, es la población, un incremento de la población trayendo judíos de origen ucraniano que puede representar un cierto beneficio económico. Rusia debería tomar en cuenta ese hecho objetivo. Una vez resuelto el tema de Ucrania, debería adoptar posiblemente una acción más decidida,
sí,
aún más en el apoyo a Siria, precisamente para contrarrestar la perpetua agresión, no ya solamente a los palestinos, sino en el conflicto ucraniano, que además sabemos que está financiando a las hordas, aparte de las hordas yihadistas, y está financiando con dinero incluso a los grupos nazis,
uh-huh,
que parece una paradoja, pero no lo es. Está financiando a grupos nazis en Ucrania,
uh-huh,
a través de los medios que dispone, ¿no? Lo que aparentemente sería una paradoja. Pero el régimen de Israel utiliza el genocidio que sufrió
a su conveniencia, ¿no?,
de los judíos en el año entre el 40 y el 45, lo utiliza de forma retórica. Es decir, le importa bien poco. Lo que interesa son el status quo y la situación en el momento. Eso puede representar para Israel un gran negocio y, por lo tanto, no tiene ningún problema en financiar a los grupos neonazis para que actúen en Ucrania.
De esa manera. Sí.
Están actuando igual en Palestina.
Bien, rápidamente, nos queda un minutito para cada uno y los quiero precisar en lo siguiente. Beto, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se tiene que hacer para desenmascarar a los ataques de falsa bandera que Ucrania, los mercenarios que allí combaten con la complicidad de Estados Unidos y Occidente? No puede ser posible que para los habitantes del mundo occidental Estados Unidos tenga razón en todo y sus enemigos sean los culpables de todo lo que le pasa al mundo. Esto tiene que cambiar. Un minutito, Beto, que nos queda.
Yo creo que
te escuchamos.
Organizar una cumbre de jefes de estados para debatir una plataforma alternativa de la comunicación, uniendo todos los países que son contra el imperio, uh-huh, o sea, Rusia, China, Venezuela, Cuba, Vietnam, Siria, Nicaragua.
Los países progresistas, dije, pues. Sí.
Bolivia, para ahí organizar una comunicación que sea por la verdad y en defensa de la humanidad, porque lo que estamos viendo es una sórdida propaganda de la OTAN News contra la humanidad, preparando golpes más sinistros. Por eso tiene razón Vladimir Putin de reaccionar.
De reaccionar de esa manera. Eduardo, nos queda un minutito. Tu opinión al respecto, cuéntanos. Un minutito.
Sí, no, yo coincido absolutamente con mi amigo Beto. Es una realidad que ahora mismo los medios de comunicación están en el servicio de las grandes multinacionales y de las fábricas de armamento. Hay una relación directa entre el capital que nutre los medios de comunicación,
¿sí?,
y las industrias armamentísticas, y por tanto estamos asistiendo a una fase donde no hay información, hay propaganda. Hace mucho tiempo un periodista muy afamado, John Pilger, lo decía: la democracia occidental se ha transformado desde un proceso político,
okay,
a un mero proceso propagandístico. Y la guerra en Ucrania es el ejemplo vivo de esta realidad.
De esto que estás comentando.
Hemos de construir otra realidad uniendo a los países progresistas, como decíamos, en nuevos lazos también comunicativos.
Y sobre todo que esa cumbre sea vinculante y que tenga un peso realmente contundente. Eduardo Luque desde Barcelona, Beto Almeida desde Brasilia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por habernos acompañado hoy detrás de la razón. Y una tensión latente que se pudo haber solucionado de manera diplomática está adquiriendo matices cada vez más neurálgicos, más peligrosos. A Estados Unidos no le importa nada ni nadie, solo su hegemonía. No importa el caos, no importa la destrucción que pueda causar. A las pruebas nos remitimos. Es el único país en el mundo que ha hecho uso de bombas atómicas, destruyendo territorios y por ende a cientos de miles de personas. Y con esa misma cara dura, pretende ser el dueño de la verdad y la justicia. No se entiende cómo gran parte del mundo se siga dejando chantajear. Lo bueno de todo es que nadie es eterno y Estados Unidos cada vez con más enemigos en algún momento tiene que caer. Atención, mañana estaremos detrás de la razón de la catastrófica situación en Yemen, cuando el pueblo se vuelca en las calles una vez más en reclamo a la criminal invasión saudí que, como cosa extraña, es apoyada por Estados Unidos. Buenas noches para todos.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Música.